vamos a hablar ahora de todo lo que deberíamos saber, podemos decir así, de las próximas elecciones legislativas nacionales. En este cronograma que recordamos fue modificado por el Congreso de la Nación en razón de la pandemia, del coronavirus, que se postergó un poquito, si se lo compara con lo que decía originalmente el Código Electoral Nacional. La cuestión es que el sábado a la noche se venció el plazo para la inscripción de listas de precandidatos. El listado de nombres de los que van a participar de las elecciones PASO de septiembre próximo y de noviembre próximo para renovar un porcentaje de las cámaras de diputados y de senadores de la Nación. Se van a hacer las PASO, van a ser el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre. Y hay un montón de cosas para decir al respecto, sobre todo qué puede pasar o cómo puede impactar esto en las distintas instancias, ¿no? En el gobierno nacional, en los gobiernos provinciales, el significado que tienen estas elecciones de medio término, si pueden afectar o no la economía, bueno, entre tantas otras cosas que debemos tener en cuenta, sobre todo los ciudadanos, porque tenemos, más allá de los enojos que puede haber con la clase política, con la clase dirigencial, porque la crisis no pasa y es complicado, pero bueno, el deber y el derecho a votar, a elegir a quienes nos representan en el Congreso de la Nación es importantísimo, es un pilar del sistema democrático que debemos defender y ayudar a sostener, ¿no?, con nuestro propio compromiso ciudadano. Para hablar de todas estas cosas estamos ya en comunicación con Julián Cañas, periodista, analista político, amigo. Julián, un abrazo grande, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buen día para vos y para toda la audiencia.
Tiempo de mucho trabajo, Julián, para ustedes los que están allí con la mirada puesta y los que tienen que informarnos al resto de lo que pasa, ¿no? Sobre todo en la política. Bueno, están todas las precandidaturas, Julián. ¿Qué se puede decir al respecto como una mirada general, primero a nivel nacional?
Así es, Javier. El sábado tuvimos una larga jornada, una larga noche en el diario, porque finalmente, sobre todo en Juntos por el Cambio, hubo negociaciones y acuerdos y desacuerdos hasta última hora, por lo tanto fue una jornada intensa y de mucho trabajo. Finalmente, como vos bien decís, los ciudadanos van a tener que elegir en las PASO, que hay que aclarar, las PASO solamente es para elegir los candidatos de cada espacio. Y luego, el 14 de noviembre, sí, se van a elegir las bancas para el Congreso Nacional. Aquí en Córdoba se votará para elegir 9 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Pero ahora, de cara a las PASO del 12 de septiembre, los cordobeses, cuando ingresemos al cuarto oscuro, nos vamos a encontrar con 21 boletas representan en 12 espacios, de los cuales en 3 frentes habrá pulseada interna y, por supuesto, lo que más atención se concentra es en Juntos por el Cambio, donde habrá 4 listas finalmente. Hasta las 6 de la tarde había una lista unida el sábado en Juntos por el Cambio. En realidad había una lista unida entre los principales referentes. Ya se sabía que Dante Rossi, del alfonsinismo, iba a presentar una lista por su cuenta, pero es un sector minoritario. Se especuló hasta las 6 de la tarde o negociaron un acuerdo entre los principales referentes, Mario Negri, Luis Juez, De Loredo, Mestre y Santos, buscaban una unidad y finalmente nos encontramos con la realidad de que ahora no solamente que no habrá unidad, sino que habrá 4 listas en Juntos por el Cambio, y además en las 2 principales listas hay dirigentes cruzados, podríamos decir, porque por ejemplo en la lista de Mario Negri, Gustavo Santos y Ramón Mestre, allí está representado el macrismo con Gustavo Santos, el hombre bendecido por el expresidente Mauricio Macri, pero en la lista de Juez y de Loredo están 2 dirigentes que fueron muy cercanos a Mauricio Macri, como Héctor La Coneja Baldassi y la senadora Laura Rodríguez Machado, que decidieron un poco desobedecer la orden de su jefe político, que es el expresidente Macri, y acordaron con Juez y de Loredo. Me parece, Javier, que más allá de que las PASO son una herramienta democrática y que todos tienen la posibilidad de presentarse, esta dispersión que hubo en Juntos por el Cambio le puede traer consecuencias. No sé si ahora en esta elección legislativa, porque todas las encuestas marcan que va a ser el espacio más votado aquí en la provincia de Córdoba, pero Juntos por el Cambio aspira a disputar el poder al peronismo en la provincia en el 2023, y me parece que esta dispersión que hubo de los distintos referentes puede afectar el futuro de la alianza pensando en las elecciones provinciales de 2023.
Julián, esta situación que se da aquí en Córdoba, digo, con la oposición presentando distintas listas de precandidatos, se da también en alguna medida en lo que va a ser lo que son las elecciones de más peso simbólico, si cabe el término de decirlo así, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Donde el oficialismo, el gobierno nacional, el kirchnerismo, el albertismo, como se le pueda llamar, está presentando, digamos, listas de una lista de candidato. En cambio, la oposición, o en todo caso lo que es Juntos por el Cambio, o Juntos, como se denomina de alguna manera, va a tener interna finalmente, ¿verdad?
Sí, ese es un dato político interesante de esta elección legislativa, Javier. Hay que tener en cuenta que las PASO fueron aprobadas en el Congreso, la creación de las PASO impulsada por Cristina Fernández en el año 2010 y su primera aplicación fue en el año 2011. Y hasta ahora prácticamente no se habían utilizado, por lo menos por los grandes espacios que aspiraban al poder, casi no la habían utilizado. En este caso, no solamente hay una pulseada interna en Juntos por el Cambio aquí en Córdoba, sino que también hay una pulseada interna muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde habrá dos listas, una por el macrismo y otra por el radicalismo muy potente. También en Santa Fe habrá cuatro listas Juntos por el Cambio. Y si bien es cierto que el oficialismo en Buenos Aires y en Capital Federal logró la unidad, pero habrá una fuerte disputa en Santa Fe, donde el senador Agustín Rossi, ha desafiado el poder del gobernador Perotti, y por lo menos hasta ahora, si no hay cambios, porque hay plazos hasta el miércoles que puede haber variantes en las listas, habrá allí una pulseada muy dura entre un dirigente tan importante como el ministro de Defensa y el gobernador. Y dicen que está dividido allí los apoyos entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Por lo tanto, en este caso, las PASO van a dirimir muchas pulseadas internas, sobre todo en Juntos por el Cambio y en fuerzas como aquí en Córdoba, donde no hay un resultado cantado. En las elecciones pasadas, Dante Rossi se presentó también en las PASO, pero no había ninguna chance de que, no había dudas de quién iba a ser la lista ganadora. En este caso, se enfrentan dos sectores muy potentes y con un resultado incierto. Es decir, por un lado estará Negri, Mestre y Santo, y por otro lado, Juez de Loredo y los dos dirigentes macristas como Baldassi y Rodríguez Machado, y nadie en este momento puede anticipar cuál será el resultado, que me parece que también va a servir, Javier, como te decía recién, va a marcar un poco lo que viene para Juntos por el Cambio, para el futuro, porque hasta ahora siempre Luis Juez y Mario Negri se autoproclamaban como ser los dirigentes que mejor medían las encuestas en la oposición en Córdoba. Bueno, ahora estarán las PASO y allí van a medir fuerza y se va a saber definitivamente quién de los dos dirigentes tiene por ahora más peso. Aunque también para el 2023 hay que decirlo que dirigentes como De Loredo y Gustavo Santos también aspiran a estar en esta pelea por el candidato a gobernador de la oposición. Por eso las PASO en este caso en Córdoba van a ser decisivas, y también en algunos distritos como en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Claro.
Julián, recordando lo que aconteció con las PASO de 2019, si no me equivoco, cuando todavía gobernaba el país Mauricio Macri, y te acordás que le fue muy mal al entonces presidente, cayeron las acciones, aumentó el dólar, cayó la bolsa. Bueno, la consulta puntual ahora, el resultado de las próximas PASO ahora en septiembre, ¿puede tener también un impacto en la economía puntual que afecte a la gente en lo inmediato?
Yo creo que sí, yo creo que va a tener impacto. Hay que marcar diferencia que en aquella PASO del 2019 era por el poder directamente, por la candidatura presidencial. Prácticamente el Frente de Todos quedó consagrado como el próximo gobierno, porque la diferencia en las PASO fue muy grande. En este caso se trata de una elección legislativa, pero estamos en un contexto de pandemia y de crisis económica que es muy complicado. Y si, por ejemplo, en las PASO no le va bien al gobierno o queda o el resultado de las PASO, de las primarias, marcan indicios de que el gobierno nacional no va a tener mayoría en el Congreso, por supuesto puede impactar, seguramente va a impactar en la economía. Si el resultado es más parejo, que es lo que marcan la mayoría de los consultores, creen que esta elección legislativa no le va a dar una mayoría al gobierno nacional, ni tampoco una derrota drástica para el gobierno nacional. Por lo tanto, quedaría, según las encuestas que marcan a nivel nacional, sería un resultado que mantendría allí el equilibrio en el Congreso, es decir, un oficialismo cerca de la mayoría, pero no con la mayoría propia en diputados. Y en el Senado puede incluso complicarse la situación. Hoy el Frente de Todos tiene una mayoría absoluta, tiene 41 miembros cuando necesita 37 para sacar las leyes, pero el Frente de Todos casi con seguridad puede perder entre 3 y 4 senadores. Por lo tanto, allí, si bien no va a perder la mayoría, va a quedar cerca del límite. Y si algún senador oficialista, de los cuales hay muchos peronistas tradicionales que no son cristinistas, arma rancho aparte y forma un bloque propio, puede complicar la mayoría en el Senado del oficialismo. Yo creo que hay una situación económica muy debilitada en el país y, por supuesto, un resultado electoral, si bien no es una elección presidencial, seguramente puede tener efecto en la economía, que como te decía, además de la pandemia, está la crisis económica. Por lo tanto, la situación del gobierno nacional es bastante débil, bastante compleja, tiene internas en estas candidaturas que se han producido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, marcan que el presidente de la Nación está obligado a hacer cambios de gabinete luego de las elecciones, porque hay ministros que van de candidato. Por lo tanto, es una situación compleja y, por supuesto, si el resultado es adverso para el oficialismo, eso seguramente va a impactar en la economía.
Otra de las grandes dudas, Julián, es que si en el marco de pandemia que tenemos la gente y concurrirá a votar, ¿no? Sobre todo en las PASO.
Esa es una gran incógnita, es cierto, Javier, porque hay un descreimiento. Ustedes lo recibirán en la radio. Hay mucho enojo de la sociedad con la clase política por esta situación, esta combinación de pandemia, de hastío por la pandemia y de dificultades económicas, generan un descreimiento en la clase política y eso suele impactar a la hora de ir a votar. Además está la cuestión sanitaria, que mucha gente tiene miedo por la pandemia. Se prevé que va a haber o sea, no va a ser el promedio general de que votan alrededor del 70% del electorado, va a ser mucho menos. Hay que recordar que aquí en Córdoba, por ejemplo, el año pasado hubo elecciones en Río Cuarto, si bien era un momento muy duro de la pandemia, pero solamente fue a votar el 50% del padrón electoral, en lo cual generó mucho ruido esa baja, que también fue lógica porque se votó en un momento muy muy complicado sanitario. Pero aquí hay una mezcla, me parece, de enojo social con la dirigencia política y también, por supuesto, miedo a la cuestión sanitaria. Habrá que ver el resultado además del resultado. Será muy importante, o será un dato político interesante, ver la cantidad de votantes que hay en estas PASO, que además no tienen, digamos, las PASO, como mucha gente sabe, que no se eligen los candidatos, no se eligen directamente las bancas y las PASO, sino solo los candidatos de los espacios. Por ahí es más baja la cantidad de votantes que van a las primarias, y luego en las generales allí aumenta el número de votantes. Además, hay un convencimiento, o por lo menos todo indica, que para noviembre ya habrá, el plan de vacunación habrá avanzado mucho más, y es probable que haya otro clima, por lo menos sanitario, a la hora de elegir los legisladores nacionales.
Muy claro, Julián, te agradecemos muchísimo ayudarnos en la reflexión y en el análisis de estas cuestiones que tienen que ver con nuestro sistema político.
Bueno, así el último dato, Javier, para ir cerrando, sí, sí, es aquí en Córdoba los dos peronismos, también se está dividido el peronismo en Córdoba.
Uh-huh, es cierto, sí, sí.
Por primera vez hay dirigentes peronistas, porque siempre hubo una división entre el peronismo cordobés y el kirchnerismo. En este caso, Caserio encabeza un grupo de dirigentes que perteneció al peronismo tradicional, y ahora está en el frente de todos. Por eso habrá que, va a ser una pulseada entre dos sectores del peronismo por el segundo lugar, seguramente que también va a tener mucha atención.
Gracias, Julián, te mando un abrazo grande.
Abrazo grande, Javier.
Que estés muy bien, saludos a todos allí en el diario. Bueno, en este contexto, desde el viernes pasado han comenzado ya a emitirse las convocatorias para los que van a tener la responsabilidad de ser autoridades de mesa. Y esto, como te decíamos, no solo involucra a los que participan activamente en política, sino, bueno, a todas las personas. Por eso todos tenemos que estar atentos a estas cuestiones. Aquellas personas que hayan sido notificadas van a estar a disposición de la Cámara Nacional Electoral, donde deberán completar una capacitación online que los va a habilitar a cobrar el monto correspondiente que se paga a las autoridades de mesa. Y todos estamos involucrados en esto como ciudadanos. Tenemos nuestra responsabilidad ciudadana para llevarla adelante aquí en este calendario electoral. Para hablar sobre estas cosas, lo que se viene, lo que tenemos que estar atentos, la vinculación con la pandemia, estamos ya en contacto con Claudio Bardach, que es coordinador de la red Ser Fiscal, que es un equipo interdisciplinario con conocimiento y experiencia en estas cuestiones de transparencia electoral, de participación, de capacitación. Claudio, te saludo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por el tiempo, Claudio. Hasta ahora, ¿qué plazos se han llevado adelante en las convocatorias, sobre todo para las autoridades de mesa, que es una parte importante que involucra a todos los ciudadanos?
Bueno, decir que el Código Electoral dice que 30 días antes se tiene que convocar a los presidentes de mesa. En el mes de abril hubo una nota de la Cámara Electoral al Ministerio del Interior, no una acordada, una nota de menor nivel, digamos, pidiéndole que genere un proceso de vacunación de todos los presidentes de mesa. No, uh-huh. Nosotros, junto a Poder Ciudadano, Club Político Argentino, el CIPEC y 30 organizaciones más de la sociedad civil, reforzamos ese pedido, porque los presidentes de mesa, a diferencia de los fiscales, no son voluntarios, es una carga pública obligatoria en la cual ellos tienen que participar. Y dentro de este proceso entonces le propusimos a la Cámara, cosa que aceptó en esa nota, convocarlos antes, con lo cual los está convocando, o los estuvo convocando ya 60 días antes, para que tengan la chance y la oportunidad de estar vacunados, ¿no? Por lo menos con una dosis, digamos, para poder participar. O sea que efectivamente ya han sido seleccionados y en algunos casos ya está llegando la convocatoria.
Bien, Claudio, en este marco de crisis económica, muchos esperan a veces ser citados porque esto es remunerado, ¿verdad? ¿Se sabe, eso está confirmado, se sabe cuánto le van a abonar a las autoridades de mesa?
Sí, el monto es 4.500 pesos, es un monto que incluye la capacitación, son 3.000 pesos de remuneración por la función y 1.500 pesos por una capacitación que puede ser presencial o online, seguramente por estas características de este periodo, muchas van a ser online. Te aclaro también que la gente puede proponerse como presidente de mesa, tiene unos días más todavía, dirigiéndose al juzgado federal de su cercanía o a través de la página de la Cámara Nacional Electoral puede inscribirse para ser autoridad de mesa. Lo que sí también hay que indicar, que a diferencia de los fiscales, se ha fijado, la Cámara ha fijado, y recientemente cada provincia debe aceptar, digamos, o debe avalar, por ejemplo, Ramos Padilla en Provincia de Buenos Aires acordó que los fiscales, los presidentes de mesa, sean de 18 a 55 años. En general, anteriormente podía ser de cualquier edad que estuviera empadronado, generalmente 18 años en adelante, pero en este periodo es de 18 a 55 años para ser presidente de mesa.
Bien, perfecto. Y acerca de las vacunas que recién mencionaste, ¿se sabe si esto se va a llevar adelante? Digo, o sea, ¿todos los que van a ser autoridades de mesa sí o sí tienen que estar con la vacunación?
Bueno, el tema es el siguiente. Mira, para ser autoridad de mesa tiene cuatro requerimientos. Ser mayor de 18 años, saber leer y escribir, no pertenecer o no estar afiliado a ningún partido político, y el cuarto requerimiento es una elección, la norma dice, aleatoria por medio de tecnología, que es, no sabemos cómo lo hace la Cámara Electoral, imaginemos que es una perinola gigante que dice te toca a vos, te toca a vos, te toca a vos. Por eso nosotros planteamos esta cuestión de que tengan que estar vacunados, porque es una carga pública obligatoria, el ciudadano no puede excusarse, y el ciudadano obligatoriamente tiene que cumplir esta función. Es un ciudadano que va a estar desde las 7:30 de la mañana, depende de la dificultad de la elección y la cantidad de candidaturas, hasta las 8, 9, 10 de la noche, en un periodo muy tiempo, o sea que sería razonable que esté vacunado. El Ministerio del Interior le propuso darle un listado de vacunados para que la Cámara elija, a lo cual nosotros nos opusimos porque rompe un esquema esencial, que es esta cuestión del azar, que se elija quien sea y no que se elija orientado hacia los ya vacunados. Debería ser, se está obteniendo mucha mayor cantidad de vacunas, así que debería ser, nosotros propusimos que estos ciudadanos sean agentes nombrados como esenciales para la democracia, de tal manera que deberían estar vacunados, no como privilegiados, sino por la función que debe cumplir, ¿no?
Claro. Y las últimas dos preguntitas que tienen que ver con esto, digo, ¿alguna persona que, por ejemplo, pertenece a un grupo de riesgo porque tiene alguna enfermedad o comorbilidad y no quiere arriesgar su salud, puede presentar un certificado de esto para ser eximido, por ejemplo?
Se puede exceptuar, es una causa justificada con el certificado a la justicia electoral, más cerca a su domicilio, manifestando el motivo y presentando el certificado, y será excluido dentro de la nómina, ¿no?
Claro. Claudio, ¿y qué protocolo, digamos, básico se va a utilizar para la votación común de los ciudadanos? ¿Algo específico? Imagino el uso del barbijo, por supuesto, distanciamiento social, alguna otra cosa.
Río Cuarto fue una experiencia interesante para esto. Ustedes imaginen que en Argentina votaron el año pasado 160.000 personas aproximadamente, tanto en Río Cuarto como ciudadanos bolivianos, o sea, extranjeros votantes en la elección presidencial boliviana, que habitan en la Argentina, digamos. Con lo cual fue un elemento interesante, después vino Jujuy, después vino Misiones primero y después Jujuy, o sea, ya ha habido alguna experiencia. Lo que es destacable es que tanto Río Cuarto como los ciudadanos bolivianos votaron con boleta única de papel, a diferencia de, lamentablemente, el sistema que reitera el poder político. Hay 15 proyectos de mayormente la oposición, algunos cruzados con algunos oficialistas, para que se instrumente la boleta única de papel, o sea, se ha instrumentado la boleta única de papel, con lo cual vamos a un corte de cuidar lo sanitario con todo el sistema económicamente caro, agresivo al medio ambiente, millones de boletas de papel que van a ser tiradas después de las PASO, y también el sistema de boleta única de papel evita la cuestión de las trampitas que todos conocemos que se producen y que hay que cuidar y hay que reforzar con fiscales. En ese sentido, respondiendo a tu pregunta, se incorpora el responsable sanitario, que es el que va a ordenar la fila, seguramente va a ser un miembro de la Fuerza de Seguridad, va a ordenar la fila afuera, va a haber un horario posiblemente, el protocolo no está definido o aprobado, son elementos que están avanzados, pero todavía no hay un protocolo formal aprobado, pero bueno, ya se sabe algunas de estas cuestiones, va a haber un horario de 8:30 a 10:30 posiblemente para los adultos a partir de 60 años, que sea no la franja exclusiva, pero que sea una franja que tenga prioridad como para poder votar. Va a haber mayor cantidad de escuelas y menor cantidad de mesas en cada escuela, claro. Se habla de un promedio de 8, un 30% más de escuelas o centros de votación, se habla de sociedades de fomento, clubes, lugares aireados como para poder votar, obviamente se va a respetar los 2 metros de distanciamiento, se ha pedido una especie de mampara para el presidente de mesa, como hay en los cajeros de los bancos, una cosa para ejemplificar, digamos. El documento no se va a poder manipular, va a haber mucha manipulación del ciudadano, eso es un problema de fiscalización que limita, que tendremos que ver cómo lo desarrollamos desde el control ciudadano. Solo el presidente, solo el ciudadano, digamos, va a entrar al cuarto oscuro, va a tomar la boleta, no va a ser necesario que cierre el sobre, sino cerrar con la lengüeta. Solo el presidente de mesa posiblemente firme de a uno los sobres, si algún fiscal quiere firmar se levantará de su lugar y lo firmará, pero no va a ser como es ahora que todos los fiscales firman. Bueno, algunas cuestiones que implican mayor distanciamiento, obviamente, pero que tiene algunas dificultades que estamos estudiando, esperando la resolución final para que, como fue pandemia o economía, o pandemia o escolaridad, que no sea pandemia versus fiscalización. El rol de los fiscales es fundamental y no se puede romper ese tema.
Claudio, te agradecemos muchísimo. Hay un montón de otras dudas, pero se nos ha acabado el tiempo del programa. Así que agradecerte nuevamente. Seguramente va a haber otra oportunidad para conversar con vos.
Con mucho gusto, estamos a disposición. Solo 2 cosas, si me permitís, muy breves. Primero es serfiscal.org, es la red donde pueden ingresar y ver, igual que ser fiscal en Facebook o en Twitter. Y la segunda es que vivan las PASO. Nosotros estamos favorablemente militando la cuestión de las PASO. En 22 de las 24 provincias argentinas hay PASO en el principal partido opositor. Hay muchas provincias como Córdoba, Santa Fe, provincias importantes, que hay PASO en el oficialismo nacional, y partidos o frentes como el Frente de Izquierda, en la mayoría de los lugares que se presentan tienen PASO, y hay otras PASO menores en otras fuerzas minoritarias, es decir, eso está en mano de la ciudadanía decidir sobre quiénes son los candidatos que más le conviene. Nos tenemos que poner una vacuna también los argentinos de optimismo y una vacuna de la esperanza en elegir nuestros mejores candidatos, según nuestro saber y entender, porque esos candidatos son los que están producto de nosotros como ciudadanos, y participar más o menos, o sea, no tenemos que poner el escepticismo solo en los candidatos, sino que tenemos que ser nosotros positivos en la democracia, porque aquellos que peinamos cana y somos abuelos sabemos la importancia de haber recuperado la posibilidad del voto, ¿no?
Coincido absolutamente. Claudio, te agradezco muchísimo. Un abrazo.
Encantado.